Mateo 28, donde estábamos jueves, brevemente, y donde también el tema, el Señorío de Cristo, que también fue tratado por nuestro hermano Lucas, y muy buen estudio sobre esto. Hemos cantado, yo soy de Cristo, y mi ansiedad, desde que salvo soy, está en cumplir su voluntad. Nos damos cuenta que al cantar cosas así, estamos hablando del Señorío de Cristo. Un cristiano es una persona salva que desde el momento de su salvación, desde que salva es, su ansiedad es cumplir la voluntad del Señor. Y luego hemos cantado, más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús anhelo ver. Más de Jesús y su esplendor. Más de su reino y gran honor. También estamos cantando del Señorío de Cristo. Porque ver el reino del Señor Jesucristo y su gloria y su honor es verlo en mi vida ahora. No esperar que Él venga a reinar sobre ese mundo, que lo hará, sino ver su reino, su autoridad, su señorío en nuestra vida ahora. Así que vamos a leer de nuevo Mateo 28 y versículo 18, y después tendremos una palabra de oración. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Padre Celestial, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu bendito Hijo y nuestro Señor, pidiendo que tú nos guíes ahora por tu Espíritu Santo, el que iluminó a aquellos que escribieron, el que inspiró a aquellos que escribieron ese libro, que nos dé luz ahora, que guíe nuestros pensamientos y que toque nuestras vidas, para que te rindamos honra y gloria, para que el nombre del Señor Jesucristo sea enaltecido en nuestro medio, para que, como hemos cantado, aprendamos más de Jesús, de su reino y su gran honor, y para que también, como hemos cantado, nuestra ansiedad sea cumplir su voluntad. Así lo pedimos, en el nombre por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos la semana pasada, el jueves, pensando en lo importante que es este texto, que este texto viene como la introducción a lo que llamamos la Gran Comisión, donde el Señor dice, todos sabemos casi de memoria, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta parte sí la sabemos, porque es lo que tanto hemos oído. Pero muchas veces, como decimos el otro día, no se para a pensar uno en que todo eso está basado en la potestad dada al Señor Jesucristo en el siglo XVIII. Estamos en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada. Y os había leído esta cita de Juan Carlos Ortiz, que dice, el evangelio que tenemos en la Biblia es el evangelio del reino de Dios, presenta a Jesús como Rey, Señor, la autoridad máxima. Pero en los últimos siglos, algunos vienen predicando otro evangelio, centrado en el hombre. Y ese es el problema. Que hoy en día, él dice, en otros siglos, en los últimos siglos, yo diría que todavía más en los últimos años. El problema más y más viene y menos los que se llaman cristianos tienen discernimiento para pensar, para meditar, para reflexionar y decir, aquí hay algo que falta, algo que anda mal en este cuadro. Algo está mal. Tanta gente nombrando a Jesús, tanta gente alabando a Jesús y tanta gente asistiendo a ciertos lugares de culto, llamándose cristiana, pero tanta gente de ese grupo de gente que desobedece al Señor y que sus vidas no van conforme a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, dicen que son cristianos. Dicen que son creyentes. Y entonces empiezan a refugiarse en otras doctrinas. La famosa y desdichada doctrina del cristiano carnal, diciendo que ellos pueden ser como los que manifiestan todas las obras de la carne y todavía ser creyentes, cuando la palabra de Dios dice claramente en Romanos 8 que el que piensa conforme a la carne, que el camino de la carne y los deseos de la carne, todo eso es muerte, como la palabra de Dios dice claramente en Gálatas 5, que las obras de la carne, allí las pone, esas cosas, se dice al final que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Con qué autoridad entonces viene la gente diciendo que esas personas cuyas vidas son, que no estamos hablando de un patinazo, de equivocarse o de caerse momentáneamente en algo, estamos hablando de vidas caracterizadas por esas cosas? Y sin embargo, porque van a un culto los domingos, se llaman cristianos. Esa es una generación que no conoce el Señorío de Cristo. Los viejos siervos del Señor predicaron a Jesucristo como Señor. Los apóstoles predicaron a Jesucristo como Señor. Y el mismo Señor Jesucristo se manifestaba como Señor. En el Antiguo Testamento, como habíamos visto en Isaías, allí habíamos empezado, la necesidad de su autoridad, en Isaías 1:3 habíamos visto, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. El buey sabe que tiene dueño, y el asno sabe que tiene señor, y muchos llamados evangélicos son peores que bueyes y asnos, son burros, ignorantes, como para decir que creen en Jesucristo, pero que él no es su señor. Como para enseñar, como un predicador hizo, que una persona puede recibir a Jesucristo como su Salvador y tener sus pecados limpiados y no tenerle como Señor. Y se le llevó, caso contado a mí por un hermano que estaba presente con él y que lo escuchó de primera mano. Se le llevó a visitar a una persona que en su día había entrado en el local de la iglesia y había hecho una confesión, una oración, había dicho que aceptaba a Jesucristo. Bueno, y pronto sale por la puerta, tan pronto como sale por la puerta desaparece y nunca jamás pisa en una iglesia. Han pasado 20 años. Esta persona no ha leído la Biblia, no ha sido bautizada, no ha testificado, no se ha reunido con los creyentes, no ha manifestado ninguna señal de vida de las que hay aquí en la palabra de Dios. Pero porque hizo una oración, le llevaron a visitar a esa persona 20 años más tarde, perdida en el mundo, y ese señor, anciano en una asamblea en otra parte de España, visitando allí, le dice a esta persona sí que es salva, que en su día aceptó a Jesucristo como Salvador, pero que ahora necesita aceptarle como Señor y comprometerse a ir al culto con los hermanos. Necesitaba consagrarse para servir al Señor. Entonces se divide así y le da como 20 plazos ahí en Corte Inglés o Carrefour. Eso lo puede comprar a plazo, así. Primero paga y señala. Uno va al culto y después viene la primera parte gorda donde uno dice que Jesucristo es su Salvador, y después viene otro plazo donde tiene que bautizarse, y después viene otro plazo, y al final, bueno, en algún día y muy en el futuro quizás, y si le apetece, acepta a Jesucristo como su Señor y ya no hay más que hacer. Bueno, y esto es lo que somos mayores de edad, esas cosas las sabemos y las hemos escuchado muchas veces. Pero los jóvenes y otras personas que no han tenido esto, esta experiencia, que necesitáis saber y estar advertidos acerca de estos problemas, porque esto es el menú del día en las iglesias. El menú del día. El buey conoce su dueño y el asno su señor. A mí no me gustaría ser peor que un asno, pero Israel lo fue. En Malaquías 1:6 vimos: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, y el Señor pregunta así a Israel, ¿qué pasa aquí? Porque el Señor no es como Charles Ryrie, uno de los profesores en el seminario de Dallas, escribió en su libro Equilibrio en la Vida Cristiana. Dice, allí confesar a Jesucristo como Señor simplemente significa reconocerle como Dios, que no tiene nada que ver con la autoridad, simplemente es decir que es divino. Pero vamos a ver. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Entonces el siervo reconoce a su señor, ¿cómo lo reconoce? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo. El concepto está claro aquí. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y luego versículo 18 nos dice en el mismo capítulo que nosotros somos siervos de la justicia. Y es esta palabra, esclavos, siervos de la justicia. No hay creyente verdadero que no haya venido a ser siervo de la justicia. Ahora, servir perfectamente, no estamos debatiendo esas cosas. Allí no entra el pensamiento de que uno tenga que ser perfecto, porque perfecto no hay ninguno. Si tiene que ser perfecto, pues vamos a levantarnos todos a matarnos a la calle. Que no es eso. Pero es la entrega de una vida. Es la entrega de una persona sin reservas a la autoridad del Señor y Salvador, que puede limpiarle de su pecado y darle una vida nueva, una vida ordenada, una vida guiada, como buen pastor que guía a las ovejas y cuida a las ovejas. Aún en el pastor hay ahí el concepto del señorío de Cristo. Y está la Biblia saturada de un lado a otro con ese concepto, está en la palabra de Dios. Sin embargo, y como decía otro, hay miles de personas que han tenido alguna forma de experiencia emocional que ellos llaman conversión, pero que nunca han sido verdaderamente convertidas a Cristo. Cristo demanda cambio en nuestra manera de vivir, y si nuestra vida no corresponde a nuestra profesión, si no se conforma a nuestra experiencia, entonces tenemos toda la razón si dudamos acerca de nuestra experiencia. ¿Cuán importante es? ¿Cómo puede uno establecer una iglesia? ¿Cómo puede uno ir a hacer obra misionera, como Mateo 28 está diciendo? Ir y hacer discípulos. ¿Pero qué clase de discípulos? El abecedario del discipulado es que Jesucristo es el Señor y tiene toda potestad. Eso, si se quita eso, es como quitarle el fundamento de un edificio y se cae todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor no le dio nada a Satanás. Está todo dado a él. Todo a él. Pero hemos hablado bastante de la necesidad de la autoridad de Cristo, como para dejar ya de una vez este planteamiento. Que es imposible tener a Jesucristo sin tener al Señor. El Señor no es una dicotomía que no se le puede dividir en partes. Al Señor no se puede recibir a plazos. Y la salvación no es un proceso gradual. Es una entrega por la fe, arrepentirse y creer el Evangelio, que el Evangelio es del Señor Jesucristo. Y no se puede quitar esa palabra, Señor, y tener el Evangelio. Creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor, además de que los profetas y los apóstoles y el Señor mismo enseñan la necesidad de su autoridad, el Señor mostró su autoridad muchas veces en su vida y ministerio. Y ahora queremos considerar algunos textos que manifiestan la autoridad del Señor Jesucristo. Y os invito a mirar primero conmigo en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, donde allí, en el versículo 22, cuando el Señor Jesucristo está enseñando, dice, entrando en la sinagoga, versículo 21, enseñaba, y 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de las primeras cosas impresionantes a la gente que miraba a Jesús, porque le miraba y no tenía ahí una gloria sobre su cabeza como le pintan los artistas religiosos. No tenía eso. Aureola y todo eso. No había. Le miraban y no tenía melena como muchos le tienen que poner porque se confunden entre nazareo y nazareno. El Señor no tenía pelo largo. No era nazareo. Dice en Isaías 53 que cuando le miraba, dice, le miramos pero sin atractivo. Parecía un judío normal y corriente. Su aspecto no llamaba la atención en el sentido de extremada belleza o fortaleza de un cuerpo por culturismo y todas esas cosas. Mucha carisma y chispa. Esa cosa no llamaba la atención con el Señor Jesucristo. Parecía su aspecto sin atractivo. Dice en Isaías 53. Pero eso sí llamó la atención cuando abrió su boca y empezaba a hablar. La gente se quedó así, boquiabierta, escuchándole. Jamás en una de las sinagogas de Israel se había escuchado un hombre hablar como ellos. Todos los demás hablaban, dice aquí, como los escribas. Eso quiere decir como los teólogos. Ya sabéis cómo hablan los teólogos. Bueno, no sé, si habéis oído un teólogo hablar alguna vez. Sobre todo si tiene el doctorado. Son muy cuidadosos de defender una posición que tiene en cuenta a todos y a todos. Y entonces ellos dicen, bueno, esto podría significar esto. Y algunos piensan que significa lo otro. Y otros piensan que significa esto. Y te dejan ahí con tres o cuatro posibilidades de lo que significa. Y citan el rabí tal, y teólogo tal, y el doctor reverendo no sé cuántos. Y así están ellos hablando de lo que opina uno, de lo que opina otro. Esto es como hablan ellos. Y los teólogos y los escribas, lo mismo. Citaban los rabíes, citaban no las escrituras solo, sino las escrituras más las escrituras de los rabíes. Los libros teológicos de ellos que interpretaban lo que decía el Talmud del Antiguo Testamento. Y allí ellos tenían su Mishnah y otros libros que interpretaban esas cosas. Pasaban mucho tiempo leyendo comentarios de eso y diciendo lo que podría significar. El Señor Jesucristo, cuando llegó y empezaba a hablar, hablaba con autoridad. No opinaba. No los remitía a los escritos de otros, sino que él decía, esto significa esto. Esto es esto. Hablaba con autoridad, es decir, con conocimiento y convencimiento de la palabra de Dios. Y la última vez que ellos habían escuchado a alguien hablar así, no esa generación, pero digo, el pueblo de Israel. La última vez que habían escuchado a alguien hablar así fue cuando, en boca de los profetas, que venía un profeta y decía: Jehová ha dicho esto, el Señor ha dicho esto. Hablaba con la autoridad, no la suya, sino con algo delegado a ella, o una persona que ha estado en el monte, ha escuchado y sabe lo que Dios ha dicho, y viene y dice: Dios ha dicho esto. Y llamaba la atención a Israel, le daba igual que fuera un rey que el barrenero de un pueblo. El profeta de Dios hablaba en nombre y autoridad de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando venía hablando, hablaba con todavía más autoridad que los profetas. Porque una cosa es escuchar a un hombre que ha hablado con Dios y Dios le ha hablado y le ha dicho algo. Y otra cosa es escuchar a Dios mismo. Ahora es Dios en medio del pueblo sin el profeta en el intermedio, hablando directamente con ellos. La voz de Dios hablando con ellos. Claro que sonaba distinto. Porque les enseñaba con autoridad. Porque ¿qué tiene Dios? Dios tiene divinidad, por supuesto, eso es decir lo obvio. Pero Dios también tiene autoridad. El que es divino es Señor. Y no se separan esas cosas. Y su señorío, su potestad, su autoridad, salía en sus enseñanzas. Y el pueblo se admiraba de su doctrina. Y eso es lo que todavía hace falta. Que el pueblo se admire de su doctrina, tal y como está puesto aquí, sin atreverse a venir aquí a tocarlo y cambiarlo, a quitar y poner, aceptarlo tal y como Él lo ha dicho, aceptar el señorío del Señor Jesucristo en su doctrina, en sus enseñanzas. Bueno, podemos ir más adelante y ver que en Mateo, que tenemos que ir a Mateo 4, en Mateo 4, cuando está en el monte de la tentación y Satanás viene a tentarle, el diablo está allí delante suyo, dice en el versículo 10, al final de la entrevista podemos decir, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. ¿Sabéis por qué el diablo le dejó? Porque el diablo también se tiene que someter al señorío de Cristo. Fíjate en eso, que el Señor Jesús le soportó. No le dijo que se fuera hasta este punto. Le dejó acercarse, venía aquí diciendo: cambia estas piedras en pan, y después déjate del pináculo del templo. Y el Señor aguantaba todo eso. Lo aguantaba no porque no tenía más remedio, sino porque estaba en su plan, dejarle que se acercara y que le probara, para enseñarle que Él era Dios, y que Él no iba a ser tentado y caer como Adán. El segundo Adán, el último hombre, nacido de la Virgen María, ser humano, con una humanidad real, pero divina, con una humanidad impecable, no humano como Adán, sino por eso se le llaman el segundo Adán, porque es como otro Adán, es otra especie de ser humano sin naturaleza pecaminosa. Y se acercó el diablo a probarle, y no pudo hacer nada con él. Y después de dejarle que se acercara y que se le tentara tres veces, le dice al final al Señor: vete, Satanás. En el día, vete, Satanás. Y mirad que sin ceremonia ni nada, sin quejas ni nada, coge y se marcha. Porque tiene que obedecer al Señor Jesucristo. Yo no tengo autoridad sobre Satanás. Pero yo tengo a mi Señor que tiene autoridad sobre él. Y yo puedo decir, como el arcángel Miguel, que el Señor te reprenda. Y puedo decir al Señor: quítale de encima mío, Señor. Y el Señor puede darle órdenes. Y él tiene que obedecer. Esto es una muestra, aunque no fue público, fue algo en privado, ahí en el monte, no había espectadores. Pero esto está dicho a nosotros para que nosotros veamos aquí el señorío de Cristo hasta sobre lo que nosotros vemos muchas veces como la máxima autoridad en este mundo. El príncipe de este mundo, Satanás, tuvo que obedecer al Señor. Y luego un poco más adelante, en este mismo capítulo, en el 23, leemos: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Sabéis lo que es eso? El Señor no les metió a toda esa gente allí, no metió a toda esa gente en una casa de rehabilitación. No empezaba un proceso de consejería y terapia con esas personas. Le trae un lunático, lo sanó. Un paralítico, lo sanó. En otro lugar hablo de los mancos, lo sabéis, lo sanó. Los endemoniados, los sanó. Diversas enfermedades y tormentos, los sanó. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso no es como una reunión pentecostal, cuando ponen ahí el que dice que va a sanar, y entonces ponen la música, y tienen ahí el portero, el que controla la música, los que se ponen en la cola para ser sanados, y se pone la música, y cantan lindo, y se forma ahí la cola, y en un momento que dice ya no más, y se pone eso ahí, que parece que es el portero de una discoteca, de ese hombre así, de un turismo, y luego se pone ahí, y ya no más. Nadie más se pone la cola. Y entonces el que está ahí delante dice, este le voy a sanar de que tiene una pierna más larga que la otra. Y este le voy a sanar de que tiene un dolor de cabeza. Y este le voy a sanar de que tiene un tumor en la mano. Que nadie ve, pero él dice que sí, hay un tumor ahí, lo voy a sanar. Y así va. Y que tiene un brazo más largo que el otro. Y ahora delante del otro le voy a sanar, mira. Y más cosas. Y si falla, entonces dice, no tiene fe, no tiene usted fe. Los que no son sanados es porque no tenían fe. Mientras que la verdadera sanidad, el don de sanidad, el poder para sanar del Señor, dice aquí, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, no en una reunión, en un local, toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, lo que hemos leído. Y dice, y los sanó. No dice, sanó a los que tenían fe. Dice, y los sanó. Y los sanó. ¿Cómo puede sanarlos? ¿Cómo puede echar fuera los demonios? ¿Cómo puede sanar a los que estaban de lunáticos? Y los paralíticos que no sabían caminar, sin terapias, sin tratamientos, sin medicinas, sin rayos X, sin ecografías, sin tomarle una prueba de sangre, mandarlo al laboratorio, y todas las cosas que se hacen hoy en día. ¿Cómo podía el Señor hacerlo? Porque el Señor Jesucristo tiene poder. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, y esa potestad incluye autoridad y poder para actuar. Y si él dice al demonio, fuera, no tiene más remedio. Y si él llega a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro está en la cama con fiebre, y el Señor le toca y dice, fuera, a la fiebre, no tiene más remedio que marcharse. Tiene que hacerlo, porque él que tiene autoridad y poder lo ha mandado. Esas cosas son muestras de su autoridad y de su señorío sobre su creación. En Marcos capítulo 3, mirad acerca de los demonios, lo que pasó allí. Marcos capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas ha sido. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa de la gente para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. El Señor los echaba fuera, los reprendía para que no hablasen más, los echaba fuera. Pero vengo a referirme a algo curioso. Estos demonios que él echaba fuera, mirad qué confesión hacían. ¿Serán entonces demonios cristianos? ¿Creéis vosotros que puede haber demonios cristianos? Porque hay mucha gente en el mundo evangélico hoy en día que dice que si uno dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces es salvo. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¡Ah, gloria a Dios, eres hermano! ¿Estás seguro? Tú eres el Hijo de Dios, dijeron los espíritus inmundos, y no eran salvos. No eran salvos. Porque es posible saber, estar de acuerdo, verlo, obvio, intelectualmente verlo, y dar credibilidad a eso, dar fe de que es así, sin que sea el corazón y la voluntad aceptados. Muchos de los que han nacido en iglesias evangélicas tienen el convencimiento intelectual, por sus padres, por la escuela dominical, por el tiempo que han llevado en la iglesia, y otros que entran de la calle, ignorantes, y escuchan un poco, y de pronto, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué católico practicante hay aquí en la ciudad de Sevilla que no sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios? Decidme. ¿Y qué demonio hay que no sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios? La diferencia entre saberlo, decirlo con la boca y tenerlo como una realidad en la vida es la entrega de la voluntad a él. Los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago. Creen y tiemblan, pero ellos no entregan su voluntad. Tienen una voluntad apóstata, rebelde, insumisa. No se someten al Señor, no quieren que Él reine sobre ellos y no reinará sobre ellos. Y la diferencia entre ellos y muchos que dicen que son creyentes, francamente os digo que no la veo. Y si alguien me escucha esta tarde que le molesta escuchar esas palabras, te digo entonces que deberías examinar tu propia vida y saber si el Evangelio ha caído unos 22 centímetros. Si ha bajado unos 22 centímetros de tu cabeza a tu corazón, si ha entrado ahí. Si es más que saberlo aquí, lo que bien has sabido y aprendido, pero si es aquí, en tu voluntad, en tu corazón, eres una persona rendida y entregada al Señor Jesucristo como tu Señor. Sabían que Él era Hijo de Dios, pero no se sometían a Él, digo, como muchos llamados cristianos, que dicen que lo saben, pero que no se someten a Él. Me temo que muchas de esas personas acabarán en el infierno con un buen conocimiento del Evangelio. En Mateo capítulo 8, volviendo a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le gritó, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No veis allí, queridos hermanos, el señorío de Cristo, la potestad de Cristo sobre su creación, que reprende así los vientos y el mar, y se hace así grande bonanza? ¿Qué hombre es este? El Salmo 89 tiene la respuesta. Salmo 89, versículos 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Qué hombre es este? Es el hombre Dios. Es el hombre que es la encarnación del Dios eterno, vivo y único. Es el Jehová, el Yo Soy del Antiguo Testamento, que tiene dominio sobre la braveza del mar. Y bien nos viene tener un Señor así en nuestras vidas, porque más de una vez y más de dos vienen tormentas y problemas a nuestra vida, y nosotros podemos remar mucho y no salir del problema, cuando lo que necesitamos hacer es ir al Señor y decir, Señor, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Él tiene poder, Él tiene autoridad, toda potestad le es dada. Mirad si no puede calmar una tormenta con una palabra. Pues Él hizo el universo con su palabra. Habló y fue así. El poder de su palabra también manifiesta su señorío. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y yo digo, ¿y qué vergüenza es esta que los que toman el nombre del Señor Jesucristo le obedecen menos que los vientos y el mar? Pero qué vergüenza que el Señor tenga que decir en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os digo? Si el viento y el mar le obedecen, que no tiene pensamiento ni emoción, ¿por qué nosotros, con el intelecto que tenemos, con el alma que tenemos, con el espíritu que tenemos, que percibe y comprende algo de la existencia y la grandeza de Dios, ¿qué es lo que nos cuesta doblar la rodilla y obedecerle? Si los mismos demonios, aunque sea regañadientes, le tienen que obedecer. ¿Qué pueblo es este que pone el nombre de Cristo en la boca? Como decía Isaías, este pueblo con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. En Mateo 12, y versículo 8, venían los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo y comiendo, y fueron criticados por los fariseos, que he aquí tus discípulos, versículo 2, hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo, y él los reprende, los enseña que está bien, que ellos lo pueden hacer, dice en el versículo 6, os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia, quiero un sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Su señorío sobre la ley de Moisés y sobre las tradiciones y las otras leyes que imponen los hombres, que no son lo que Dios dice en su palabra. Y los fariseos eran maestros de eso. Tomar un precepto y extrapolar el precepto para sacar ahí otras cosas que no se podía hacer en esta medida y en aquella medida. Y el día de reposo no se podía tomar más de cierto número de pasos o andar, mejor dicho, andar más de cierta distancia, porque entonces estaba viajando y eso era un trabajo. Y tenían una lista más larga que un día sin pan. de las cosas que no se podía hacer, y todo eso hecho por ellos. Bastante tenían con lo que Dios les había dicho, pero no contentos con eso, tenían que venir diciendo otras cosas. Y el Señor entra en medio del judaísmo, de las tradiciones y las leyes de ellos en el judaísmo, y dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y dice: esto es mío. Tengo autoridad para decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, y debemos saber también nosotros que el Señor en la iglesia tiene autoridad para decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y a veces se hace cosas simplemente por tradición. Y a veces se hace cosas por ser contemporáneo. Y pensamos que podemos incluso borrar lo que el Señor dijo y cambiar y hacer de otra forma, como muchas iglesias hacen, y que no se dan cuenta que el Señor Jesucristo es Señor. Él tiene derecho a decir cómo se hacen las cosas, y lo que se hace y lo que no se hace. Es su señorío sobre el pueblo judío, y también, ¿por qué no decirlo?, sobre su iglesia, donde Él es cabeza de la iglesia. En Apocalipsis 1:18, el Señor Jesús dice al final del 17: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor murió. En el Islam dicen que no murió. El Corán dice: no fue él, sino que pensaron que era él. Y ellos lo interpretan para decir que fue otro, que fue cambiado con otro, y que a lo mejor algunos opinan que era Judas Iscariote, que murió en su lugar por malo, y él se enrolla con eso. No fue él, sino que pensaron que era él. Eso es lo que dice. El Señor Jesucristo dice: el que vivo y estuve muerto. Ahora tú, ¿quién vas a creer primero? ¿A Dios o a los hombres? ¿El Señor Jesucristo acerca de sí mismo, o lo que cuenta uno analfabeto ahí en Arabia Saudita? Yo voy a creer al Señor Jesucristo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Lázaro estuvo muerto, pero cuando Lázaro fue sacado de la tumba, volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín estuvo muerto. La hija de Jairo y otros, muertos, pero cuando fueron resucitados, volvieron a morir como seres humanos. Pero el Señor Jesucristo, cuando resucitó de la tumba después de muerto 3 días, dice aquí: vivo por los siglos de los siglos. Amén. En Hebreos dice que vive, en el capítulo 7 dice, vive en el poder de una vida indestructible. Nadie tiene una vida así, sino él. Una vida indestructible. Y las llaves de la muerte y del Hades no las tiene Pedro. Ya sabéis que en señales y iconografía de la Iglesia Católica y otras iglesias siempre ponen ahí las llaves cruzadas como símbolo de Pedro, y a través de esto implicaba la autoridad de la Iglesia, que dice que tiene la catedra de Pedro. Pero las llaves de la muerte de Hades las tiene el Señor Jesucristo. Esto es su señorío sobre la muerte y el sepulcro. La muerte, el sepulcro y el Hades, el lugar de los muertos, como aquello en Lucas 16, aquel hombre rico. Cuando el Señor le dijo eso, aquel hombre rico todavía estaba ahí sufriendo. ¿Quién tiene la llave para meter y para sacar? El Señor Jesucristo. No está Pedro ahí a la puerta del cielo, ahí con un registro de nombres y una llave, y haciendo él de portero en el cielo. ¿De dónde sacan eso? Estos son de tebeos, y cosas así dicen desde la Biblia. Quien controla todo esto es el Señor Jesucristo. Él es la puerta y Él es quien tiene las llaves. Este es su señorío, su potestad sobre estas cosas. Y en Mateo, volviendo al libro de Mateo, y allí es que vamos a parar aquí, pero sería interesante porque me es a mí leer en los evangelios y ver cuántas veces el Señor dice y hace cosas que demuestran su señorío, su autoridad, su realeza, su poder. Los evangelios están llenos de estas cosas. Nosotros estamos rascando un poco la superficie y sacando unos cuantos ejemplos para ayudarnos a entender el tema, pero mirad aquí en Mateo 9:6, donde dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque antes le había dicho en el versículo 2, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya empezaban a hablar, ese blasfema, y ya empezaban ellos cavilando y hablando y quejándose. Y como él sabía esto, dice en el versículo 4, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pues el Señor puede leer lo que hay, los pensamientos, Él puede ver lo que hay en el corazón. Es un libro abierto a él. ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pero ellos pensaban que ellos blasfemaban, porque decían, tus pecados se son perdonados. Y ellos, sí, claro, porque lo dices tú. ¿Y tú quién te crees? Porque dices, tus pecados se son perdonados y ya está. Y él dice, bueno, voy a enseñar qué pasa cuando yo digo algo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Os voy a enseñar lo que pasa cuando yo diga algo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Bueno, para ellos era más fácil decir eso, tus pecados te son perdonados, porque eso es decir y luego hay que saber si son perdonados o no. Y ahí está, paralizado. Ahora te atreves a decir a un paralítico, levántate y anda, todo el mundo va a ver si pasa o no. Y entonces él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, para que sepáis que cuando yo decía eso, sus pecados fueron perdonados. Para que sepáis qué poder hay en mi palabra, que tengo potestad. Mirad, levántate, toma tu cama y anda. Dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Si se levantó, se fue a su casa. Se quedan ahí mirando y aprenden algo. Que Jesucristo no es un escriba, no es un teólogo, no es un fariseo y tampoco es un mero profeta. El Señor Jesucristo tiene poder de Dios para perdonar pecados y para levantar de la cama a los paralíticos. Así, con una palabra, no un proceso, con una palabra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Y lo demuestra. Hay muchos hombres que han empezado religiones, que andan diciendo muchas cosas acerca de sí mismo y sus poderes y su identidad, todo sin prueba. Pero Jesucristo respaldaba todo lo que decía con sus hechos. Sus enseñanzas, su carácter, sus hechos, todo se combinaba para presentar a él una persona íntegra delante de ellos, llena de la autoridad y la potestad y el poder de Dios. Dios hecho hombre. Eso es señorío de Cristo. Que no cabe duda de que Él es Señor. Y antes de terminar, porque es hora de terminar, vamos a pensar un poco en esto. Él se ha manifestado. La palabra de Dios dice que es necesaria su autoridad. Él se ha manifestado, Señor, en estas y muchas otras ocasiones y maneras. Nosotros no podemos, como algunos evangélicos dicen, hazle a Jesucristo Señor de tu vida. Tú no puedes hacer a Jesucristo Señor. Hazle Señor. tú no puedes hacer esto. Porque el Padre ya lo ha hecho, Señor. En Hechos capítulo 2, los apóstoles ahí, Pedro predicando, dice que sepáis que este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Dios. Es ya, es. La cuestión es si nosotros reconocemos y aceptamos y nos sometemos a su señorío. Es otra cosa, que tú puedes saber que Él lo es. Pero luego queda que si has pedido las riendas de tu vida en fe a Él, porque es una expresión de fe, entregar las riendas de tu vida a Él, es decir, que tú confías en Él, para perdonarte tus pecados y para llevar las riendas de tu vida. Que Él es tu Señor y Salvador, que te borra los pecados y Él organiza y gobierna tu vida. Que no se puede tener a plazos eso, ni a mitades, ni parte ahora ni parte luego. Esto es Jesucristo el Señor. Quiero terminar con este pensamiento. Que cada uno de nosotros esté bien seguro de que todos los problemas en nuestra vida vienen de nuestro lado y no del lado del Señor. Que si dejamos al Señor gobernar y guiar nuestras vidas, Él hace bien su trabajo. Nunca ha fallado con la vida de nadie. Toma tu vida, toma la rienda de tu vida en tu mano. Aconséjate a ti mismo, anda a tu parecer y gobierna tú tu camino y verás qué desastre harás de tu vida. Es que el Señorío de Cristo está allí en todo ese tiempo. Es una bendición, no es como el que tiene un caballo montés ahí, salvaje, y va allí queriendo ponerle freno en la boca, queriendo ponerle todo eso, y está corriendo detrás del caballo, y el caballo no se deja llevar, y después viene allí y le pone allí el ramo, le pone cosas más bajas, y luego le trata de amasarlo, y después se hace todo la vez, y el caballo, no le deja. Y es que nosotros somos así a veces. Pensamos, el Señor está allí con su señorío, y Él quiere salvarnos. Él quiere amansarnos y llevar nuestra vida, y nosotros vamos corriendo así, huyendo de eso. Queremos que Él nos dé de comer, que Él nos cuide y todo eso, pero que no nos toque. Y el Señor dice que no seamos como el caballo ni como el mulo, que seamos mansos, que aceptemos su señorío y su salvación, porque es la única forma de tener bendición en esta vida. Que el Señor nos ayude a hacerlo y a andar así para su gloria. Amén.